Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Tararán, tran. En La Voz, el comentario de hoy.
Pues mira, su nombre es Juan Carlos Alonso Vázquez. Él es un joven, más o menos de algunos 20 y tantos años, que trabajaba en el restaurante que se llama El Anchor aquí en Kingston. Emigración, o el ICE, como le llaman, lo ha recogido. No necesariamente de ahí, no sabemos todavía de dónde lo recogió. Lo que sí sabemos, porque estuvimos hablando esta mañana con Brandy Walters, que es la copropietaria del bar y restaurante donde trabajaba Juan Carlos. Lo que sí sabemos es de que él llamó en la mañana y ICE le permitió que hiciera la llamada a su patrona, a su jefa, para decirle que pues no se iba a poder presentar por razones obvias. Entonces, pues desgraciadamente está él ya detenido, pero la propietaria Brandy está muy consternada, y cuando fui a verle esta mañana, porque el restaurante está no muy lejos de nuestras oficinas aquí en la avenida Broadway,
o sea que
de Kingston.
ICE llegó a Kingston para llevarse a una persona. Eso es lo que ha pasado. La policía de inmigración llegó a nuestra ciudad, Santuario, a llevarse a una persona. Entonces mucha gente está diciendo, bueno, para, y se llevaron a esta, ¿quién más va? Bueno, por ahora lo que sabemos es que están buscando a esta persona. No es que están yendo por cualquier lado, simplemente están buscando a esta persona.
Sí,
para aclarar.
Definitivamente no es para que la gente se ponga en alerta o que tenga miedo, porque no es una redada. Específicamente buscaron a Juan Carlos y se lo llevaron, ¿verdad? Vuelvo y repito, estaba Brandy muy consternada, ella queriendo hacer todo lo posible por tratar de liberarlo. Entonces ha pedido a mucha gente que pase por el restaurante a escribir cartas en apoyo a Juan Carlos, de manera que pues las autoridades vean que no le hace mal a nadie, que es una persona trabajadora, y que a ver si eso les ayuda a que puedan convencer al Departamento de Inmigración de que liberen a Juan. Ahora, me comentaba Brandy de que tan importante es el trabajo que él hacía. Este es un lugar donde se venden, es un bar, es un lugar donde hay música y el plato principal son hamburguesas. Lo cual, dicho sea de paso, hace unos días estuvimos comiendo unas hamburguesas de ahí, muy ricas, por cierto. Pero él es el cocinero principal. Entonces, pues, me dice Brandy, pues voy a tener que cortar mi menú, porque no es muy indispensable el trabajo que hacía Juan. Ya le he dicho a mis otros trabajadores que voy a cortarle las horas también, que es afectado también el negocio. Y una de las cosas,
eso es una es el tema este de que son afectados los negocios, y ya llegó a nuestra casa a Kingston. Ha ocurrido en varios lugares, anteriormente en el Hudson, en el Valle del Hudson, en la ciudad de Hudson. Hablamos antes con la gente de la pizzería Oak, que también les pasó algo similar. Y bueno, y en otros lugares pasa, no lo decimos al aire porque no quieren, pero está ocurriendo. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué van a hacer los negociantes, los comerciantes de nuestra área para ayudar a que todo esto pare? Porque no es fácil cambiar el estatus actual de la gente. Si alguien quiere cambiar su estatus de no papeles a papeles, como sabemos, nos han hablado abogados varias veces en este programa, es súper difícil y algunas veces imposible. No hay salida. Hay que cambiar la ley de inmigración. Entonces, ¿cómo van a ser los comerciantes locales? Y este es un llamado que hago yo a todos los comerciantes que están escuchando este programa. ¿Qué van a hacer para ayudar a esta situación? ¿O van a quedarse esperando a que vengan a golpearle su puerta y le lleven a sus empleados? Esa es la pregunta que tengo.
Esa es una pregunta muy válida, Mariel. Yo estaba leyendo hace unos momentos, ¿por qué se lleva el ICE o inmigración a la gente trabajadora? Y la política que ellos usan, que un llamado directamente del presidente, es de que cuando él dice America First, se refiere a que los trabajos son para los americanos. Entonces digo yo, pues esos trabajos regularmente no son muy tradicionales entre los americanos, en el sentido de que estamos hablando personas no inmigrantes, ¿verdad? De todos colores, pero no inmigrantes. Bueno, déjame decirte también que Brandy Walters me decía que...
Perdón que te interrumpa, Antonio. Dijiste America First. Es genial. Totalmente de acuerdo. Bárbaro. Pero nuestro presidente ha salido... que cada vez que hacen licitaciones para pedir trabajadores para sus campos de golf, para sus hoteles, el 95% son inmigrantes que contratan. By the way.
¿Qué?
Así.
Qué hipocresía.
Hablando de...
Qué hipocresía.
Hipocresía total. Entonces tenemos que, los que estamos acá y tenemos nuestro poder chiquitito, el podercito chiquito que tengamos, si nos juntamos todos tenemos mucho poder. Algo hay que hacer, no podemos esperar. Tenemos que hacer algo los comerciantes, los individuos. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a que esto cambie? Esa es la pregunta que tengo.
Sí. Muy importante, muy válida. Pero continuando con Brandy, que me comentaba esta mañana de que pues ella ha sido una persona muy activa en la comunidad. Siempre ha estado ofreciendo parte de su trabajo, haciéndose voluntaria. De hecho, el otro día que estuvimos, llevando a cabo nuestro programa desde el People's Place, ella estaba ahí participando como cocinera, como chef de su restaurante. Pero ella decía, bueno, si yo he hecho tanta cosa por la comunidad, ahora quiero que la comunidad me ayude a sacar a Juan Carlos de donde está. Porque, pues... si alguien piensa que me debe algo por lo que yo he hecho en la comunidad, ahora quiero que la comunidad me ayude a mí. Y ella menciona, pues la comunidad, o sea, nos la están destrozando. Entonces nosotros como comunidad debemos de hacer algo para parar estas cosas. Entonces es algo que en realidad la tiene bastante preocupada, porque como decíamos, su negocio pues va a tener que cortar horas, va a tener que cortar horas de trabajo, el menú, etcétera, etcétera.
Entonces, la posibilidad que hay en este momento es la gente que quiera pasarse por The Anchor, el restaurante ahí en Broadway, justo empezando Broadway, en una esquina, puede pasarse por ahí y firmar una carta o escribir una carta para mostrar que lo quieren mucho a Juan Carlos y que es un trabajador muy importante para la comunidad y una persona muy importante, quise decir.
Así es. Otra cosa que me llamó mucho la atención sobre lo que Brandy quiere hacer. Porque yo miraba, ¿verdad?, que afuera de su restaurante estaba siempre una bandera del color, de los colores con el arco iris, ¿no? Y ella me dijo que era por en solidaridad con la comunidad gay. Ahora me dice, he ordenado una bandera mexicana porque voy a poner también una bandera mexicana porque mi trabajador mexicano me lo han quitado. Voy a tener esa bandera hasta que regrese Juan Carlos a trabajar a mi restaurante. Es que ahora que pasen por ahí, el restaurante está casi donde comienza Broadway, cerca a Uptown, y ahí ustedes van a poder ver la bandera mexicana ondear en un futuro no muy lejano, porque la acaba de ordenar, y la van a ver junto con la otra bandera que es de la comunidad gay. Toca, ¿no? Toca así de...
Deberíamos preguntarles a la gente de Radio Kingston si podemos poner una bandera mexicana también por ahí en la radio, ¿por qué no? Porque hoy somos todos mexicanos, pienso yo. Como cuando hubo un bombardeo, cuando hay un ataque terrorista en Francia y somos todos franceses. Bueno, cuando nos atacan a uno de nosotros, nos atacan a todos. Entonces creo que estaría bien que todos saquemos una bandera mexicana, seas o no seas mexicano. Pero para mostrar que todos somos seres humanos y todos valemos igual. Y ICE ya no va. No lo queremos. Basta, policía de inmigración.
Definitivamente. Bueno, ¿has visto el muro de Vietnam, la pared que tiene todos los nombres de los soldados estadounidenses fallecidos en el conflicto de Vietnam? Pues una réplica de ese muro para todos aquellos que no han ido a Washington o han visitado este muro que tiene los nombres de los soldados. La réplica viene aquí a la ciudad de Socrates para que la gente pueda visitarla. O sea, hace 43 años ya que terminó el conflicto, pero sin embargo, esta pared de cierta manera trae un sanamiento a alguna gente que todavía se siente herida por este conflicto. Entonces, esta pared, que se llama precisamente el muro que sana, está viajando por el país y hace su parada aquí en el Canteen Field de Socrates. Y lo traen aquí porque pues ahí de ese pueblo salió el coronel retirado, ya jubilado, que ya tiene 84 años, Roger Donlon, y este fue el primer soldado que participó en la guerra de Vietnam que fue condecorado por el Congreso de los Estados Unidos. Es que esta pared que tiene los nombres de los 58 mil personas que fallecieron en el conflicto, pues va a estar aquí por algunos días. En tamaño es 300 pies de largo, pero es como una tercera, quinta parte de lo que es en realidad el muro en Washington. Ahora, déjame decirte, Manuel, que en este muro, pues, en los tiempos que se dio la guerra de Vietnam, había el servicio obligatorio. Es que llegaban a los diferentes pueblos y arrasaban con aquellas personas que tuvieran ya los 18 años de edad. Obviamente había ciertas regulaciones, si tú podías mostrar de que no tenías salud o que estabas estudiando en la universidad, pues ya eran cosas de que tú podías esquivar el servicio, como lo esquivaron muchos políticos, como el mismo presidente Donald Trump, que no fue agarrado para ser llevado a la guerra de Vietnam, precisamente porque pues estaba estudiando, era universitario. Y regularmente lo que sucedió es de que muchos de las familias pudientes pues no tuvieron que mandar a sus hijos a la guerra de Vietnam, pero en las barriadas, ya sea latinas o afroamericanas o de barrios pobres, pues de ahí sí salieron muchos soldados que fueron a terminar su vida en las selvas de Vietnam. Y otra cosa que quiero decir...
Como decías vos muchas veces, que es una guerra que no ha sido declarada por el Congreso. Entonces, fue una guerra, digamos, ilegal, de alguna manera.
De cierta manera, fue legal. Y aunque nosotros perdimos 58 mil personas, cada persona tiene familia. O sea, ¿quién llorarle? ¿Quién los necesita? Pero lo que hicimos en Vietnam también es algo que hay que siempre traer a colación, porque en Vietnam mataron más de 2 millones de personas. O sea, nuestras fuerzas armadas fueron a Vietnam, a un paisito pequeño donde peleaban casi con de forma rudimentaria, y matan 2 millones de personas, aparte de contaminar las aguas. Porque si tú has oído sobre lo que es el agente naranja, era simplemente químicas que aventaba el gobierno de Estados Unidos en los ríos, de manera que cuando los vietnameses se la tomaran, se murieran. Esa es la cuestión, ¿entiendes? Entonces, es una guerra horrible, pero bueno, como hay fallecidos en ambos lados, a nosotros, a los que estamos aquí en este país, pues nos toca de cierta manera honrar, si se puede decir así, a las personas que participaron de nuestro lado.
Claro, por supuesto, personas que pensaron con todo su sentimiento patriótico, bueno, hay que hacer esto o no me puedo zafar de esto, como estabas explicando recién. Y un pueblo que no tiene memoria está destinado a repetir su historia. Así que qué bien que venga este mural acá para poder empezar otra vez estas conversaciones de para qué sirve la guerra. Para nada, dice Mariel. Pero bueno, otra cosa que está pasando este fin de semana, el Festival Musical de Rosendale. Wow. Cada año mejor. Este fin de semana, 21 y 22 de julio, sábado y domingo, todo el día música, todo el día, desde el mediodía hasta las 9 de la noche el sábado y desde el mediodía hasta las 7 de la tarde el domingo.
La Virgen decora,
es la Virgen decora.
Si me ausento de tus playas rumorosas, si me alejo de tus calmas silenciosas, quiero volver,
quiero volver
a sentir
la tibia arena,
a
dormir
en tus riberas,
isla mía,
flor cautiva,
para ti
quiero tener.
Libre tu
cielo,
sola
tu estrella,
isla
doncella,
quiero
tener.
Verde luz
de monte
y
mar.
A sentir
la tibia
arena,
a dormir
en tus riberas,
es la mía, la cautiva, para ti quiero tener. Libre tu cielo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener. Verde luz de monte y mar,
verde luz de monte y mar, isla de bien del corral, verde luz de monte y mar.
Desde la sombra del mar son besos a su orilla. Una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar, pero no solo a llorar. Un largo llanto y morir, de ese llanto yo nací. Como en la lluvia una fiera, y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más volar, a Nueva York se acercaba un peón de las Marías, con la esperanza decía, del largo día volver, pero antes me hizo nacer. Y de tanto trabajar, se quedó sin regresar, reventó en un taller.
Eso como que nos da una dosis de puertorriqueñidad. Pues escuchamos Verde Luz del grupo Haciendo Punto en Otro Son y Boricua en la Luna de Roy Brown, que imagino que le llegan a nuestra invitada que tenemos aquí en el estudio, Nilsa Rodríguez Jaca. ¿Jaca o Jaca?
Jaca.
Jaca. Ella es expresidente del Club de Toastmasters de Kingston Rhinebeck y también es profesora de Español y Cultura Culinaria Latinoamericana en el Instituto Culinario de América, ALSO, también conocido como el CIA. Pues bienvenida, Nilsa, otra vez por segunda ocasión aquí en La Voz en Radio Kingston.
Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, es que Nilsa tiene tanto que contarnos porque la última vez que vino por acá nos contó un poquito sobre su visita a Puerto Rico y de eso también quiero que nos cuente más adelantito porque acaba de regresar de allá y ha visto tantas cosas que pues están sucediendo en Puerto Rico después de lo que sucedió con el huracán. Pero ahorita vamos a empezar primero que nada
por hablar, ¿no?
Sí, por hablar sobre lo que es el Toastmasters Club. ¿Qué es eso?
El Toastmasters es una organización internacional dedicada al liderazgo, a la comunicación y a la oratoria en público. Tienen más de 400,000 miembros en todo el mundo, más de 14,000 clubes. Y la organización se dedica a apoyar a miembros de la comunidad. Pueden ser miembros profesionales, estudiantes, personas de corporaciones, de distintas compañías, simplemente de la comunidad que quieren mejorar sus destrezas de oratoria en público. Entonces se hacen miembros, van al club. En el club hay unos proyectos que completan. Y dentro de esos proyectos está muy bien organizado, de hecho. Pueden mejorar distintas áreas que tienen que ver con las destrezas de hablar en público, tales como, por ejemplo, expresión verbal, ¿no? Alguna gente habla muy por lo bajito, pero si uno está en un grupo grande necesita hablar un poco más fuerte. Entonces, esa es una destreza muy básica y muy importante. Cómo mirar a la audiencia, cómo hablar, cómo proyectar la voz. Todas esas destrezas se cubren en Toastmasters.
Y es que, pues, la mayor parte de las cosas que uno obtiene en esta vida lo obtiene a través de cómo se proyecta ante la gente, ¿no? O sea, cómo habla, cuando vas a una entrevista, cuando vas a pedir un trabajo, según cómo tú te presentas, cómo hablas, te da de cierta manera el resultado que tú quieres, si es que haces un buen trabajo.
Sí, es una destreza muy importante poder comunicarse en público, no solamente hablándole a un público, sino hablando con las otras personas para uno poder expresar qué es lo que desea expresar. De otra manera, nos quedamos mudos. Las otras personas no saben qué es lo que queremos decir y no podemos avanzar de esa forma. El poder hablar y el comunicarse es una destreza muy importante, como poder escribir o como poder leer. Y toda persona debe tenerla. Para mí, yo pienso que desde niños debemos educar a los pequeñines para que se sientan muy cómodos hablando en público también.
Bueno, Mariel, ¿estás por ahí?
Sí, me gustaría que nos den nos podrías dar algún ejemplo de cómo ha cambiado vos estando yendo al programa de Toastmasters, cómo eras antes, cómo ha sido después, qué aprendiste el primer día. Danos así una probadita, qué es lo que pasa en esas reuniones.
Sí, pues mira, yo ya estaba en escuela graduada y sentía que era como muy tímida porque vengo de un campo en Puerto Rico, todo el mundo se conoce. Y yo era extremadamente tímida, me daban burbujitas en el estómago y todo hablar. Y poco a poco, con Toastmasters, he seguido tomando riesgos, haciendo presentaciones dentro del club y fuera del club. Y eso me ha ayudado a sentirme mucho más cómoda detrás del podio. No sentir que me voy a derretir detrás del podio, sino que puedo poder hablar y comunicarme con el grupo al que le estoy hablando, que es muy importante porque tenemos que, especialmente yo creo nosotros los latinos, estar en la comunidad y decir cómo nos sentimos, comunicarnos con los demás y ser parte de la comunidad en general.
Pues yo te diré, María.
Me gustaría saber cuando recién empieza un día que llegas el primer día que uno llega, ¿qué es lo que te hacen hacer?
Bueno, esa pregunta se la voy a dejar a Antonio, que acaba de unirse al club en Kingston. Es un newbie.
Oh, okay, ya me puso en el spot. Bueno, déjame decirte primero que nada que pues yo no le tengo miedo al micrófono, como ustedes saben, pero sí.
Hay que sacárselo.
Quítenmelo. Lo que sí quiero yo cambiar en mi forma de hablar es evitar las pausas, que todos hacemos muchas veces sin darnos cuenta, y todo eso que de pronto te quedas patinando y sin hacer tu discurso y continuar tu discurso. Eso es lo que yo quiero cambiar de cierta manera. El día que yo fui por primera vez aquí, que fue precisamente la semana pasada, pues más que todo estuve observando cómo funciona el club, que en donde varios de los de las personas que son miembros hacen discursos, y las personas que están escuchando de cierta manera están calificando y dándole lo que le llama la crítica positiva a la persona que hace el discurso. Entonces es muy interesante verlos cómo desarrollan los discursos, y eso me transportó a mí, porque a mí, a pesar de que no soy una persona que hace discursos, siempre me ha gustado escuchar discursos. Y les mencionaba precisamente a unos miembros del grupo que una vez, en dos o tres ocasiones, yo fui a las Naciones Unidas simplemente a sentarme a escuchar discursos de jefes de Estado, que no sé si ahora todavía es posible, pero en aquellos tiempos te sentabas tú allá en el auditorio de la Asamblea General y escuchabas los discursos y te ponías tú a pensar, a admirar más que todo cómo estas personas lo hacían. Y dije yo, o sea, la salida tan natural, ¿no? Porque estas personas, obviamente, jefes de Estado, han estado hablando todas sus vidas. Entonces dije yo, pues un día me gustaría hablar, no necesariamente a ese nivel, pero perder ese miedo. Y el miedo lo perdí, pero te digo, me quedan esos y estos, y que pienso que quiero obtener la ayuda del Toastmaster para ver si cambio esa forma de hablar.
Ahora lo estás haciendo. Me dio gracia porque empezaste a decir, a ver si cambió.
Sí, o sea, me imagino que es cuestión mental de que tienes tú que hacer las cosas. ¿Verdad? Ya volví a decir el
Ahí está.
Que tienes que agilizar la mente para
¿sabes
poder.
¿Sabes qué vamos a hacer?
Dale.
Yo tengo un plan para que no digas más vas a agarrar un billete de $1 cada vez que digas en un frasquito lo vamos juntando. Y así, bueno, se te va a ir las ganas de decir
O sea, mira, yo estaba pensando sobre, porque yo tomé una clase cuando estaba en la universidad para hablar en público. Una de las mejores inversiones en tiempo que he hecho en mi vida. Ahora, yo quedé pensando, ¿cuál es la mejor edad para empezar a hacer esto? Y precisamente me estaba diciendo Nilsa que se está diseñando un programa para jóvenes. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, nosotros dentro de Toastmasters hay un programa que se llama Youth Leadership Program, o Programa de Liderazgo para los Jóvenes. Y es un programa en el que se hacen 4 clases como si fuera un seminario para jóvenes de las edades de 13, 14 años hasta los 19 años, y ahí aprenden a diseñar sus discursos, y durante esas 8 semanas ellos también presentan discursos y tienen el apoyo de distintos miembros de Toastmasters que ya llevan un tiempo y que tienen experiencia con la oratoria, para que les sirvan de mentores también, para que puedan sentirse más cómodos y mejorar sus destrezas de liderazgo y sus destrezas de comunicación en público.
Yo pienso que muchas veces es una práctica, ¿no? Cuanto más lo haces, mejor te sale. ¿Hay que pagar por estas clases?
La de los jóvenes no hay que pagar, porque el programa, como lo estamos diseñando, primero que es un como si fuera non-for-profit, como se dice, sin fines de lucros. Entonces, ese programa está apoyado por el Club de Kingston, y yo estoy trabajando también con la iglesia de San Joseph's Episcopal aquí en Kingston también, para que nos provea un lugar y nos provea apoyo. Los niños no tendrían que pagar nada, simplemente venir, participar, estar activos en el programa. Nosotros somos los que pagamos el programa, porque es para llevar a Toastmasters a las comunidades también.
Déjame mencionar, Mariel, que el lugar en donde se reúne el Toastmasters es precisamente en el edificio, en el lugar donde los legisladores del condado de Ulster se reúnen ahí. Entonces, coincidentemente, el asiento donde yo me senté es el asiento del legislador Héctor Rodríguez, que precisamente estuvo acá hace unos días en La Voz, en Radio Kingston. Y de manera que aquellas personas que se unen, pues están hablando en el podio en donde hablan los legisladores. O sea, eso de cierta manera, ¿cómo fue que consiguieron ese lugar?
Ese lugar llevan hace varios años que lo consiguieron. Uh-huh. Yo no sé, fue mucho antes de que yo me uniera al club, pero lo tienen. Nosotros lo utilizamos 1 o 2 veces al mes y nos permiten el espacio perfecto para poder hacer las reuniones también, porque es como si estuviéramos en una corte. Uh-huh. Un lugar muy bonito y muy bien organizado también. No sé exactamente cuándo comenzó, pero hace tiempo que lo venimos haciendo ahí.
tiene micrófonos, tiene de todo preparado. A mí me da curiosidad el nombre este de Toastmasters, los maestros de la tostada. ¿Qué quiere? ¿Por qué ese nombre para un grupo que aprende a hablar en público? ¿Cómo surgió ese nombre?
Bueno, el nombre surgió primero, hará más de 100 años, un señor profesor que vendía cosas por las calles al principio, antes de ser profesor, y luego empezó a dar clases sobre oratoria, de public speaking. Y toast es por la situación cuando alguien se casa, que tienes que hacer un toast, ¿no? De por ahí es donde viene el nombre. No es de tostadora, no es de toast cuando decimos, bueno, se casó Mariel, salud por su brindis, por su celebración. Y la organización lleva ya más de 100 años funcionando y está en más de 30 países. Los programas que tenemos están traducidos en 10 o 12 lenguas diferentes también. Y es un programa que ha sido muy efectivo para ayudar a gente jóvenes y no tan jóvenes que quieren ser líderes y quieren pulir sus destrezas de liderazgo y de comunicación, y estando en un ambiente que los apoya y que los anima también, porque el ambiente en Toastmasters es muy, apoya a uno muchísimo. Cuando llegas, si quieres, puedes tener un mentor que te puede ayudar con tus trabajos, con tus proyectos que haces, porque no es solamente que vas allí a las reuniones, puedes preparar unos proyectos y ellos te proveen los materiales para preparar esos proyectos, y de ahí tú vas avanzando y vas mejorando.
Bueno, si hay una persona por ahí que está escuchando que dice, ay, yo eso es precisamente lo que necesito para poder soltarme, ¿cómo pueden hacerle para ser parte del Toastmasters?
Bueno, si quieres, puedes venir a la reunión los jueves, es el segundo jueves de cada mes. Nos reunimos en el Ulster Legislative Building, en el sexto piso, de 6 a 8. Y es el segundo mes de la segunda semana de cada mes, el segundo jueves. Pueden venir a acompañarnos esa noche o pueden comunicarse conmigo o con los otros líderes de Toastmasters en Kingston. Si van online, pueden conseguir esa información también.
Este jueves, entonces, se van a reunir.
No, es el segundo jueves de cada mes. Nos reunimos este jueves pasado, la semana pasada.
Ya pasó.
Ok.
Ponerlos en el calendario. Pues, Nilsa, y una pregunta que tengo. ¿Las clases estas son en inglés en Kingston o las hacen bilingües? ¿Cómo funciona?
El club de Kingston es en inglés, pero hay clubes en otros lugares que el club completo puede ser en español. Este club específicamente es todo en inglés, pero hay clubes que son en español.
Yo pienso que lo importante para aquellas personas que les gustaría participar es de que vengan a una reunión y miren por sí mismos cómo se desempeña el programa. Y porque ahí cuando estuve yo ahí había dos personas que estaban como quien dice, viendo a ver si era para ellos. Y solamente así te das cuenta de que, bueno, aquí puedo sacar algo, aquí puedo aquí puedo mejorar mi forma de comunicarme, ¿no?
Sí. Yo cuando comencé en Toastmasters decía
eso es lo que
muchísimo
quiero.
Ya puedo hablar por 5 o 7 minutos y no tengo ninguno.
Sí, porque escuché precisamente que durante las críticas constructivas que daban algunos de los oradores, les decían, no escuché eso, no escuché el Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando una persona se para ahí y los dice, se los dejan saber.
Lo que ocurre es que en las reuniones siempre tenemos lo que se llama un grammarian, y el grammarian está a cargo de llevar nota, de decir, bueno, Antonio dijo 2 A's y Nilsa dijo 3 A's.
Oye.
Y al final de la reunión te dan un informe con toda esa información.
¿Y ponen un dólar por cada equivocación o no?
Deberíamos empezar a poner un dólar porque muchas que hay.
Sí.
Así recaudan fondos y para los otros programas que tienen. Yo quería comentar que me parece buenísimo esta idea porque cuando yo empecé a tratar de no tener miedo a hablar en público también, porque todos tenemos ese miedo en público, estaba viviendo en España y sé escribir, sé hablar con personas, todo esto, pero tenía esta cuestión de, bueno, hablar frente a un auditorio. Así que empecé a tomar clases de teatro. Tomé clases de teatro para hacer amigos porque estaba nueva en un lugar. Entonces me dice, bueno, ¿cómo hago para conocer nueva gente? Tenía pareja, pero no tenía amigos. Entonces
dijiste
quería conocer.
Mariel.
Este es el lugar. Este es el lugar. No, este es el lugar. Oh, y ahí, okay. Y ahí empecé a tomar clases de teatro y la primera obra de teatro que hice era en gallego, que es un idioma similar al español, sí, pero es otro, es galego. Y actué ahí y la directora, que era la autora de la obra, le gustó mi acento argentino-gallego. Así que esa fue la primera vez. Y después llegué a Estados Unidos y quería seguir aprendiendo a hablar en público o mejorar. No es que me estaban enseñando a hablar en público, pero sí me ponían ahí enfrente de gente y había que hacerlo. Entonces, cuanto uno más practica, más te sale. Ahí empecé, tomé clases de teatro en Bard College, pero eran clases de teatro en inglés. Y me tenía que estudiar monólogos en inglés. Y eso sí que era difícil, porque estudiar un texto en español, memorizármelo, no tengo problema en memorizar en español. Pero memorizar en inglés, Dios, eso sí que fue complicadísimo. Y lo logramos. Y no quiero decir que fue perfecto, pero creo que de tanto practicar así, a tomar todas las oportunidades que pude. Y eso es un consejo para cualquier persona, tomar cada oportunidad que pueda, aunque se sienta incómodo, porque claro, si te sentís cómodo, qué fácil, ¿no? Me quedo en casa. Pero algo que te hace sentir incómodo, pues eso es lo que hay que hacer para desafiarse uno mismo y seguir creciendo.
Bueno, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos para escuchar un poquito más sobre la vida de Nilsa en su trabajo como maestra en el CIA? O que nos hable un poquito sobre su visita a Puerto Rico, porque estábamos hablando anteriormente, mucho tiempo atrás, dijimos aquí que Nilsa y yo nos conocemos desde la Universidad de Puerto Rico, tiempo atrás, como cuando se celebraban los 500 años del 1492, por ahí más o menos.
Sí, 1492, ¿verdad? Sí.
Entonces, vivíamos en una torre, en un edificio de dormitorios para estudiantes. Desgraciadamente lo están cerrando. Estaba viendo en las noticias también que han cerrado más de 300 escuelas en Puerto Rico, a razón por la crisis económica y el huracán. Entonces, ella fue recientemente, miró su escuela donde ella pasó su niñez estudiando, solamente para verla que ya el zacate está creciendo porque la cerraron. Y
ya. Pero vamos a la pausa y hablamos de Puerto Rico cuando volvemos.
Exactamente.
Dale,
vamos.
Dale. Mm-hmm.
Thursday nights on Radio Kingston, prepare for some energy.
Everybody needs this happy thing.
Hello, my name is Drew, and I'm the host of Drew's Energy Radio, a music show that shares my journey through music. Music that moves you. The show will highlight local heroes, events, artists, and businesses within the Hudson Valley. I also have a shout-out segment. We See You recognizes youth community members that are doing big things for the growth and development of our community. Drew's Energy Radio, Thursday nights from 8 to 10 here on Radio Kingston, 1490 WKNY. Or listen anytime on our archive at radiokingston.org.
Somos los jardineros que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana por la mañana,
oye, mañana, mañana,
llena tu casa de flores.
Mira
Pura salsa hoy en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori. Antonio Flores Lobos, te cuento que estamos escuchando la canción Mañana por la Mañana de Plena Libre, una canción que nos trae muchos recuerdos porque durante seis años, cada semana la escuchamos al menos una vez, porque era la canción de apertura de nuestro programa anterior, el Qué Cocinaré Hoy, y que ahora se transformó y se llama La Voz en Radio Kingston, y mucho mejor, está bárbaro, digo yo.
Sí, y vuelvo a decir, como lo he dicho anteriormente y le mencionaba ahorita a nuestra compañera Nilsa que está aquí con nosotros, que pues esa canción yo la escuché por primera vez en un viaje de Cabo Rojo, Puerto Rico, a la isla de Mona, que está entre las islas de Puerto Rico y República Dominicana. Y en cuanto zarpó el barco, los boricuas comenzaron con su plena y bomba a cantar esa cancioncita, y ahí nos pasamos horas y horas con esa canción y otras más con bomba y plena, porque el barco zarpó a medianoche, llegamos en la mañanita allá a la isla de Mona. ¿Has estado tú en la isla de Mona?
No, no he estado en Mona, pero sí he estado en Vieques varias veces.
Bueno, ¿quién es tú? ¿Quién es tú? ¿Con quién estamos hablando?
Bueno, estamos hablando con Nilsa Rodríguez Jaca, ¿verdad? Ella es maestra de español del CIA, el Instituto de Culinario de América, y también es expresidenta del Toastmasters Club, el club que ayuda a la gente a mejorar la forma en que se comunica. Pero bueno, estuviste hace poco en Puerto Rico. Ay, ya tengo un dólar, Mariel. ¿Cuántos dólares llevo ya?
Nos compartimos el dinero, Mariel.
Sí,
¿no?
Sí,
bueno,
acabamos. Okay, hacemos millonarios.
Qué bueno, porque sí estoy más pensando en no decir esa palabrita. Pero bueno, cuéntanos un poquito, porque nos íbamos a ir ya directamente a tu viaje a Puerto Rico. Pero ¿por qué no hablamos un poquito sobre tu trabajo en el CIA? Porque ya tienes años ahí y creo que, según entiendo, has desempeñado un gran trabajo. Cuéntanos un poquito.
Bueno, yo cumplo ahora, a fines de mes, 22 años en CIA. Es increíble cómo se pasa el tiempo. Me contrataron en el 1996 para enseñar cursos de español básico a los norteamericanos y a los estudiantes internacionales. Y con el tiempo el currículum me ha ido cambiando. Sigo enseñando cursos básicos de español elemental 1 y 2, pero también enseño un curso sobre gastronomía cultural o cultura gastronómica en América Latina, que se llama Feasting and Fasting in Latin American Culture. Mm. Y en ese curso yo hablo sobre las distintas tradiciones culinarias que hay por nuestros países, que son muchas. Hablo también del origen de los productos, hablo también de la relación que hay entre la religión, el género, el consumo de alimentos y de muchas cosas más. Es un curso muy interesante. Sí, tengo este semestre 15 alumnos. Han estado dando presentaciones sobre chocolate en América Latina, sobre el vino, sobre el café, sobre los agricultores, sobre las diferencias culturales y económicas que existen también. Y entonces tienen la oportunidad en el curso de explorar varios aspectos sobre la cultura culinaria, no solamente a nivel cultural de qué come la gente, sino también hablamos sobre la sostenibilidad, la agricultura, el desempeño que tienen las personas con las compañías, etcétera.
Pues suena muy interesante porque hay, como tú dices bien, una variedad de comidas en toda Latinoamérica. Cuando mencionas sobre el chocolate, me viene a la mente el mole, poblano o mole oaxaqueño, que uno de sus básicos ingredientes es precisamente el chocolate.
Sí.
Bueno, y ahí, María, ¿tienes algo que decir por ahí? ¿Alguna pregunta?
Claro que sí. Bueno, tengo millones de preguntas, pero queríamos hablar de Puerto Rico y no quiero que se nos vaya el tiempo con otro tema, porque no la están pasando bien en la isla y ella estuvo recientemente. Me gustaría, Nilsa, que nos cuentes qué viste por ahí ahora que viajaste a Puerto Rico. ¿Cómo era antes? ¿Qué es lo que viste ahora? ¿Qué es lo que la gente necesita?
Pues mira, la situación en Puerto Rico por algunos lados ha ido mejorando y por otros lados ha ido empeorando. Yo estuve en Puerto Rico en diciembre, sí vi ahora que fui en junio que las carreteras están más limpias, los árboles que se estaban cayendo de las montañas los han limpiado, han puesto el tendido eléctrico en muchísimos sitios, casi toda la isla tiene ya tendido eléctrico, la electricidad no se está yendo, al principio sí se iba, pero ya no se va. Y en cuanto al agua, el agua estuvieron en el pueblo donde vive mi familia 5 meses y medio sin agua potable. Lo que hacían era que iban a los pozos que conocían dentro de la misma comunidad, que eran pozos de agua limpia, a buscar el agua. Y luego les conectaron el sistema, el servicio de agua. Pero es un servicio que aún antes de María estaba con problemas. Y a veces están una semana sin agua, una semana con agua, y tienen que en las casas tener unos baths, unos lugares donde pueden tener una reserva de agua, y así es como han aprendido a vivir durante mucho tiempo. Entonces me preguntabas cómo va la situación. Pues sí, se ha mejorado, ¿no? La gente tiene agua, tiene electricidad en su mayoría, pero hay unos problemas que van de mal en peor. Por ejemplo, el caso de las escuelas, que antes de María, por la crisis económica por la que estaba pasando la isla, habían dicho que estaban en peligro de que la cerraran por la situación económica. Pero ahora que ha pasado María, pues lo que han hecho es que han cerrado las escuelas, en parte diciendo, bueno, es la situación financiera, también tenemos menos alumnos porque ha habido migración para Estados Unidos, una migración masiva, y han cerrado ya más de 300 escuelas públicas en los lugares más pobres en Puerto Rico. Y eso es un problema muy serio porque niños que son pequeños ahora están, como hacen aquí, ¿no?, llevándolos en autobuses a otros pueblos, a otras escuelas, donde ellos no conocen a nadie. Estaban en su comunidad donde los padres tenían más acceso a estar con ellos, ahora están fuera. Y están en clases que tal vez antes eran clases de 20 alumnos, ahora están en clases con 30 o 40 alumnos. Lo que han hecho es multiplicar la cantidad de alumnos que hay en esas escuelas. Y han cerrado, en algunos sitios hasta han vendido una escuela pública por $1 a una compañía que la quiso comprar. Y están vacantes y abandonadas. Y es muy, muy terrible porque los profesores que trabajaban en esas escuelas los han dejado desempleados o les están buscando trabajo ahora. Le han dado la alternativa de ir a 5 escuelas diferentes. Tienen que ellos pedir, escribir una lista de dónde quisieran ir y los pueden enviar a donde sea. Y si no hay una plaza abierta para ellos, pues se quedan sin trabajo hasta el próximo año. Y es una situación que es muy, muy difícil para los maestros, muy difícil para los padres, para los niños y para todos los que están en el sistema.
Cuando se está hablando de cerrar 300 escuelas, por decir algo, un número, porque posiblemente son más, pues son un sinnúmero de maestros que se quedan de pronto sin trabajo.
Sí.
Muchos de estos son los que terminan viniéndose a Estados Unidos, a Orlando o lugares donde vienen,
sí,
los puertorriqueños, ¿no?
Y es difícil porque si tienes, por ejemplo, un maestro que lleva en una escuela 20 años, 25 años, un bibliotecario que lleva 15 años en una escuela, y empezar de nuevo, porque tendrían que volver a empezar de nuevo, es muy difícil para una persona que ya está casada, que tiene familia, que tiene niños. No tienen la libertad de una persona de 20 años que puede volver a empezar y rehacerse. Entonces se están viendo con que tienen que reinventarse de cierta manera para poder tener un trabajo, y el sistema no siempre los ayuda tampoco a que logren reinventarse y logren tener los entrenamientos que necesitan para poder tener mejores trabajos.
Y esto va también de la mano con algo que escuché cuando estuve en la conferencia de medios aliados, que hablan del éxodo de puertorriqueños de la isla, gente joven que está buscando oportunidades laborales que no la encuentra en Puerto Rico, más ahora después del huracán y toda la devastación, como que en la isla quedan o las personas muy mayores o, como dices, los niños. Hay lugares, hay casas vacías. Bueno, también han habido por lo menos 5,000 muertos por el huracán. Wow. ¿Tú viste una isla vacía o con menos gente? ¿Lo notaste algo así?
Bueno, en el campo, en los campos sí lo que se ve es... En algunas familias han ido las familias enteras a Florida o aquí a Nueva York. Y sí quedan tal vez menos alumnos, por ejemplo, para ir a la escuela. Van a quedar menos chicos. Y una cantidad de personas mayores que se han quedado solos, que se han ido los hijos, se han ido los nietos y se han venido a vivir a Estados Unidos buscando mejores posibilidades de empleo y mejor vida. Eso sí, sí existe en Puerto Rico.
Y bueno, para todos los que somos emigrantes, y algunas veces a los puertorriqueños no le llaman emigrantes porque son ciudadanos de Estados Unidos, pero al final de cuentas, cuando dejamos nuestra casa, somos emigrantes. Entonces siempre estamos a la espera de saber cómo está la familia. Tú fuiste a ver a tus padres están ya mayores. ¿Cuál es tu sentir cuando tienes esta distancia entre tú y tus padres como migrante? ¿Cómo sientes esa?
Es una situación muy difícil, ¿no? Porque yo tengo mi vida aquí hecha en Estados Unidos como profesora, me va muy bien, tengo mis amistades, tengo mi pareja y todo. Pero mis papás, mi corazón está en Puerto Rico porque son mis papás. Entonces yo hago un esfuerzo de ir dos o tres veces a verlos, pero para mí no es suficiente. Yo creo que es la situación que enfrentamos todos los que inmigramos, es el tener el corazón un poco dividido, porque la familia está por un lado, nosotros estamos por otro, tratando de buscar un bienestar que no encontramos en nuestra tierra. Y aún así, la conexión que tenemos emotiva es con la familia. Es con el centro nuestro, es con los padres, con los tíos, con los abuelos. Entonces sí es una situación difícil.
Que sí. Compartimos, yo pienso, muchos de los emigrantes que vivimos lejos de nuestras tierras. Mariel.
Sí, bueno, estaba pensando en lo que queda y en lo que hablamos antes, que es, no todo está perdido, hay muchos problemas, pero también hay soluciones. Entonces, ¿hay alguna cosa, vos que viste, Nilsa, que estuviste en persona ahí, alguna organización a la que piensas que deberíamos hacer donaciones de dinero? O si no es eso lo que se puede hacer, si no es dinero, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué se puede hacer? ¿Tienes alguna esperanza de cosas que nosotros como individuos, los que escuchan el programa La Voz en la Radio, podemos hacer para ayudar a un cambio positivo?
Pues mira, yo creo que algo tal vez trabajar con las distintas iglesias en Puerto Rico, no es una, sino varias, tanto católica como de otras denominaciones que están trabajando con la comunidad de mano a mano, enviarles donaciones a esas iglesias directamente, identificar cuáles son para poder enviarles las donaciones y de esa manera ellos pueden ayudar no solamente a sus feligreses, porque el trabajo de gente que está metido en las cosas espirituales ahí va más allá de la iglesia de ellos, se han ido a ayudar y se han apoyado muchísimo. Uno de mis amigos que es ministro, de hecho, decía, una de las cosas que más me ha sorprendido aquí durante la situación de María es cómo todos los grupos de distintas religiones se han unido y de distintos grupos sociales para poder apoyar a la gente y ayudar a la gente a salir hacia adelante. Un problema que está ocurriendo en la isla ahora, que no se habla de ello, es el problema de la depresión que tiene la gente. Después de María han habido muchos problemas de depresión, muchos problemas de suicidio también, porque las personas han perdido sus trabajos, han perdido sus casas, han perdido sus familias, las familias han tenido que venir a Estados Unidos. Entonces, hay varios problemas que ver, ¿no? No tengo una organización específica que te pueda recomendar, pero sí te puedo poner en contacto con grupos sociales o religiosos en Puerto Rico que están trabajando mano a mano con la gente todos los días.
Pues mira, María.
Por favor, si lo vamos a poner en nuestra página, en nuestro grupo, en la página de Facebook, todas las ideas que la gente tenga, pueden utilizar ese grupo para poner información útil que sirva para ayudar a la gente en Puerto Rico.
Pues mira, María, para despedirnos con una nota positiva sobre Puerto Rico, te puedo decir que yo conozco algunas personas que viven allá, jóvenes, que han decidido tomarse de cierta manera su destino y hacer de Puerto Rico un lugar vivible. Es decir, es Puerto Rico al final de cuentas es una isla bella, no por nada le llaman la isla del encanto, tiene sus bellezas, tiene, es tropical, crece todo, y estos jóvenes han dicho, bueno, yo puedo crecer aquí la comida que me voy a comer, no tengo que estar dependiendo en importar todo, sí. Por lo tanto, vamos a tomar Puerto Rico y hacer nuestro Puerto Rico.
Sí, hay un movimiento especialmente de jóvenes que están redescubriendo la agricultura de nuevo, entrenándose, tomando fincas, cultivándolas, y están en una actitud positiva que sí, que nosotros podemos echar para adelante.
Eso da mucha esperanza. Pues, Nilsa, te agradecemos que estés otra vez aquí con nosotros.
Bueno, me encantaría escuchar música de Andrés Jiménez y quiero darles las gracias a ti y a Mariel por haberme invitado al programa a hablar sobre Toastmasters y hablar de Puerto Rico. Yo veo lo de Toastmasters y la situación de Puerto Rico de cierta manera unida y conectada, porque si no tengo la voz para hablar sobre la situación en Puerto Rico, la situación que está pasando en el mundo, en este mundo en el que vivimos aquí en Estados Unidos, entonces nos quedamos sin comunicarnos. Entonces es muy importante para las personas que nos escuchan y para ti, Mariel y Antonio, la idea de que nos comuniquemos, de que nos mantengamos juntos en comunidad, hablando, comunicándonos, compartiendo ideas para poder mejorar la vida y la cultura de nuestras comunidades.
Bueno, ella es la expresidenta del Club de Toastmasters de Kingston, Rhinebeck, y es profesora de español y cultura culinaria de latinoamericana en el Instituto Culinario de América. Gracias,
qué,
Nilsa.
Qué placer, gracias. Nilsa. Muchísimas gracias.
Desde la montaña hasta la ciudad, desde la montaña hasta la ciudad, digo mi verdad que me sale de las entrañas. En mar de cizañas mi alma te busca, y si tú me escuchas, origo a mi hermano, bríndame tu mano, va a seguir mi lucha, bríndame tu mano, oh, 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 va a seguir mi lucha.
A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo, a mí me...
Las opiniones expresadas en este programa son las de los presentadores y o invitados.
Y no necesariamente representan las del director o el personal de Radio Kingston, 1490 AM WKNY.
Pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente.
Mi pueblo que ríe y canta, mi pueblo trabajador, mi pueblo humilde y sencillo, mi pueblo que que tiene herencia india, española, africana, mi pueblo que está de pie forjando un nuevo mañana, orgulloso de su esencia
latinoamericana. A mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente, a mí me gusta mi pueblo, a mí me gusta mi gente.
La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.